Muy buenas tardes a la gente gente. Así suenan en este momento el viento y las olas de 10 metros en las aguas gélidas del Atlántico a 250 millas de Terranova. Las aguas que se han tragado a 11 marineros de los 24 que faenaban al borde del Villa de Pitancho. Se han recuperado 10 cuerpos y hay, como sabes, 3 supervivientes. Las Fuerzas Armadas y de Salvamento Marítimo canadienses buscan a los 11 desaparecidos. Salieron a por bacalao en ese trabajo, en este trabajo que hace que estés 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses fuera de casa y que te enteres de los partos de tu mujer por la radio. Este trabajo que nunca te deja dormir ni 8, ni 7, ni 6 horas seguidas. Un trabajo durísimo. El Villa de Pitancho navegaba en la madrugada de este martes en condiciones infernales, con olas que pueden haber llegado a ser de 14 metros, olas que son como montañas. No sabemos todavía por qué se hundió el barco, no era un barco viejo. Su tripulación conocía la zona, pero cuando los 24 del Villa de Pitancho se embarcaron, ya tenían en la cabeza la sombra del naufragio. No solo porque uno de ellos había vivido un naufragio, sino porque su trabajo es así. Todos los que pescan en Terranova saben que desde la campaña de 1991, 80 marineros con base en Galicia han muerto y 5 han desaparecido. Seguramente Pedro Herrera Couso, que nació hace 29 años en Marín, sabía muy bien cuáles eran las consecuencias de un golpe de mar. Pedro se casó hace 5 años y desde entonces había visto poco a su mujer, porque quien se dedica a la mar vuelve poco a casa. La mujer de Pedro tuvo hace unos días un niño. Lo más probable es que este niño crezca sin conocer a su padre. Por eso es difícil imaginar el dolor que se vive en este momento en la familia de Pedro, como el dolor que se vive en la familia de Raúl, de Jonathan, de William, de Martín, de Edemond, de Ricardo, de Miguel, de Fernando, del otro Fernando, de Michel, de Francisco, del otro Francisco, de Martín, de Daniel, de Diego y de Edwin. En estas familias se llora en estos momentos, en estas familias se preguntan si es justa la vida. Es una pregunta demasiado seria, demasiado acuciante para responderla con una fórmula. Esta tarde, esta noche, Ángel Expósito, que está ya en Marín, nos va a hacer llegar el dolor de todo un pueblo. Elizabeth, de origen peruano, que tenía a su sobrino en el barco, ha dicho en las últimas horas que solo queda rezar. Rezar para quien sepa y para quien quiera. Hacerse cargo todos del dolor de las familias y de esa pregunta acuciante. ¿Es justa la vida? Un naufragio como estos, un naufragio como este, te hace caer en la cuenta de lo difícil que es ganarse la vida para muchos y de la distancia inmensa que hay entre la vida política y los afanes de la gente gente.
Le ha llegado la hora de la verdad, señor Casado. Tiene que explicar el por qué la ultraderecha no puede entrar en los gobiernos. Tiene también que decirnos si es para todos los días, si es para siempre y en todos los territorios.
En esta semana se ha tenido tiempo para perder otras elecciones y ya lleva 4 desde que fue investido presidente del gobierno. En 3 de ellas ha quedado tercera fuerza política por detrás de sus socios de la extrema izquierda y los nacionalistas.
Y así todo el día y todos los días, mejor no lo comentamos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y comentamos también a esta hora que Rusia asegura que sigue retirando tropas de la frontera con Ucrania, aunque desde la OTAN no confían en que esta afirmación sea cierta. Mientras, y aunque no estaba previsto, todos los líderes europeos se reunirán mañana en Bruselas para analizar la situación antes de la cumbre que tienen prevista con los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana. Un anuncio que llega en medio de una reunión de los ministros de Defensa que se sigue celebrando en el cuartel general de la OTAN. José Luis Concejero.
Una reunión que continúa en este cuartel general de la OTAN. Vivimos, como se repite desde hace semanas, el momento de mayor tensión desde el final de la Guerra Fría en Europa. No estaba previsto, pero acabamos de conocer que se ha convocado un encuentro de líderes europeos mañana en Bruselas para analizar la situación. Nadie se fía de los últimos movimientos militares de Rusia. Reconocen que desde Moscú no quieren agotar las vías diplomáticas, pero insisten, no hay ningún tipo de desescalada. Es más, creen que Rusia está aumentando la presencia militar en Ucrania. Por lo tanto, mañana los 27 jefes de Estado y de Gobierno, por primera vez en las últimas semanas, se sientan en Bruselas para hablar de la amenaza de Rusia en Europa.
Y un niño de 13 años, un alumno de segundo de la ESO en un colegio de Murcia, apuñala a su profesor mientras estaba impartiendo clase. El hombre ha tenido que ser hospitalizado. COPE Murcia, Javier Herraiz.
Sí, parece que un poco antes de los hechos, el menor habría ido al aseo con otro alumno. Allí le habría mostrado una navaja, según cuentan algunos testigos. Luego, una vez en clase y cuando el profesor estaba de espaldas, en la pizarra, el chico se habría levantado del pupitre y le habría asestado 3 puñaladas. Y todo delante del resto de los alumnos. Y es que fueron los propios compañeros del agresor los que consiguieron reducir al menor y retenerlo. Es un chaval de 13 años, alumno de segundo de la ESO, del Colegio Monteagudo de Murcia, un centro al que asisten solo niños. Hasta el lugar se ha movilizado una ambulancia para atender al docente, que fue trasladado hasta el hospital para ser tratado de unas heridas que afortunadamente no revisten gravedad.
Y Scotland Yard está investigando la fundación del Príncipe Carlos de Inglaterra por un caso de presunta corrupción. Es la misma unidad de policía que investiga también el Partygate, las fiestas en casa del primer ministro Boris Johnson durante el confinamiento. Ahora indaga en la Casa Real, corresponsal Paloma García Ovejero.
Todo se descubrió a raíz de una investigación del Sunday Times. Un rico saudí donó más de 1,5 millones de euros a una ONG de la Casa Real. Hizo además varios pagos personales al entorno del Príncipe de Gales y a cambio obtuvo la ciudadanía británica y una condecoración que le impuso el propio Carlos de Inglaterra en el Palacio de Buckingham. Esto fue en 2016, pero el escándalo estalló el pasado mes de septiembre y ya le costó el puesto al secretario personal del heredero. Ahora es Scotland Yard quien lo investiga como un presunto caso de corrupción. La fundación no hará comentarios y en Clarence House, que es la casa de Carlos y Camila, recuerdan que ellos mismos pidieron que se investigara el escándalo del que aseguran no haber tenido conocimiento hasta verlo en la prensa.
Y el Barça prepara su estreno en la Europa League. Luis Munilla.
Eliminado de la Champions, el FC Barcelona debuta mañana en la Europa League en la ida de los octavos de final ante el Nápoles en el Camp Nou. Al final no se ha recuperado Araujo y Xavi y Pedri hablan sobre si el Barça es favorito o no en esta competición.
No, el favorito diría que son los últimos que han ganado la competición. Nosotros no estábamos en esta competición. Sevilla, por ejemplo, ¿no? Tiene mucha más experiencia que nosotros en este tipo de competición, este tipo de rivales, ¿no? No nos veo como favoritos, nos veo como candidatos.
No creo que sea un peso. Cada vez que jugamos Champions éramos favoritos porque somos el Barça. Creo que es el mismo peso que tienes en la Champions. El Barça siempre está acostumbrado a ganar y es lo que hay que darle a esta afición.
Hoy tenemos un partido de Liga aplazado en su día. Es el Atlético de Madrid-Levante. El equipo de Simeone busca recuperar puesto de Liga de Campeones. El partido comienza a las 7. Lo vamos a contar en tiempo de juego. Y desde las 9 seguimos tiempo de juego, pero en cope.es y aplicaciones móviles con la Liga de Campeones. Otros 2 partidos de ida de los octavos de final. El Inter de Milán-Liverpool y el Red Bull Salzburgo-Bayern Múnich. Y además en tenis, acaba de caer Garbiñe Muguruza ante la rusa Kudermetova en los octavos de final del torneo de Dubái.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid. Muy buenas tardes. Tenemos 14 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana seguirán subiendo las temperaturas. En cuanto al tráfico, hay dificultades de salida en la A3 Rivas y A42 Getafe. En ambos sentidos, A2 Torrejón y A4 Butarque. En la M40, lo peor está en Coslada, sentido A3, Barrio de la Fortuna, A4 y Valdemarín, dirección A6. Y en la M50, Perales del Río, sentido A4. El conductor de un automóvil ha resultado herido grave después de que una furgoneta le embistiera por la parte trasera en un accidente ocurrido en la carretera M11 en Barajas. El conductor ha tenido que ser rescatado por los bomberos y atendido por los sanitarios del SAMUR, ya que presentaba traumatismos torácico y vertebral. El herido ha sido trasladado al Hospital de La Paz. Escuchas la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Dicen que el mar te lo da y te lo quita todo, y que termina devolviendo lo que no es suyo, pero bien sabemos que no siempre es así. Bien lo saben miles de familias que han perdido a uno de los suyos en un naufragio. Y Terranova no es un mar cualquiera.
Es una mar tenebrosa, que ella sí que es una mar tenebrosa. Es una zona tremendamente difícil para los pescadores que están por allí, que estábamos por allí.
Me lo cuenta Juan José Louro, décadas haciendo esas mareas en esa mar tenebrosa que es Terranova, donde la niebla no te deja ver ni la popa, donde los trozos de hielo, los icebergs que bajan de Groenlandia, se sortean entre olas de más de 6 metros. 21 familias no han dormido esta noche, ni lo harán tampoco las próximas noches, porque no saben nada de los suyos. Porque si es uno de los 10 fallecidos en el peor naufragio en los últimos 38 años, pues imagínate. Y si no, estará en la otra lista, la de los 11 desaparecidos. Estar en una lista o estar en la otra, terrible en cualquier caso. Carolina es la mujer de Jonathan, de 39 años, el contramaestre del Villa de Pitancho, el arrastrero de 50 metros de eslora con base en Marín, que ayer naufragó en esas aguas tenebrosas. Es peruano y tiene 2 hijos de 16 y 10 años.
Mi esposo lleva en la empresa, tiene 39 años, está en la empresa desde los 22 años. Uh-huh. Y en este barco lleva 12 años, ¿no? 12, 13 años trabajando en el Pitancho. Él es contramaestre. Hablé a las 6:40 de la tarde y bueno, después me dijo que me iba a llamar sobre la 1, pero no se pudo. Y sé que entró a las 4:35 de la mañana.
José Enrique es el sobrino del primer oficial, José Antonio, de 55 años. Iba a Galicia a embarcar y al terminar la marea regresaba a casa con su mujer y sus 2 hijos.
Desde la empresa nos comunican que no hay nada oficial, que no hay listas, que la información llega a cuentagotas y hasta que no sepamos nada oficial no nos queremos adelantar.
Por ahora solo hay 3 supervivientes de los 24 tripulantes. Juan, el patrón del barco, Eduardo, su sobrino, y Samuel, de 30 años, que tiene 5 hijos en Ghana. Al más pequeño, fíjate, aún ni siquiera lo conoce, pero afortunadamente va a poder hacerlo. Es tremendo esto, ¿eh? José Luis Otero es el capitán del Lodairo, es un barco pesquero de altura que pertenece a la Asociación de Armadores de Buques de Pesca de Bacalao. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, por decir algo, no son buenas para todos nosotros.
Pues no, la verdad es que no, tenemos un poquito de retardo porque tú estás ahora mismo embarcado. De hecho, partisteis del mismo puerto que partió el buque, el Villa Pitancho, naufragado, solamente con 4 días de diferencia, y de hecho os estuvisteis despidiendo allí de vuestros compañeros y amigos, ¿no?
Sí, a ver, somos todos de la misma zona y todos al final tenemos conocidos, vecinos, amigos. Yo de hecho tenía muy buen amigo, al igual que casi todos mis compañeros. Antes de nada me gustaría mandarles un muy fuerte abrazo a sus familias y todo nuestro ánimo, si se puede decir así, porque estamos todos pues, la verdad, nos ha tocado a todos muy, muy fuerte. Entonces me gustaría eso, empezar mandándoles todas nuestras fuerzas y nuestros abrazos a sus familias. Y sí, somos al final todos de la misma zona, todos conocemos a alguien.
En ese momento, cuando os despedís en el puerto, el Villa de Pitancho se va al norte y vosotros al sur, a la costa de Brasil, donde estáis haciendo la campaña de la pota. Entiendo, José Luis, que recibís la noticia y, claro, si todos estamos consternados con lo que ha pasado con esta tragedia, cuando uno es un hombre de la mar, ¿cómo se siente cuando recibe la noticia de un naufragio de un barco en el que conoce prácticamente a todos los tripulantes y que sale prácticamente a la vez del mismo puerto, solo que uno va al norte y otro va al sur? ¿Qué sientes?
Es difícil explicar lo que se siente. Se siente evidentemente una profunda consternación, porque todos somos compañeros, todos vivimos las mismas situaciones más o menos, y piensas mucho en cómo estarán sus familias, lo que ellos pudieron pasar, quieres imaginarte de lo que ellos pueden haber pasado, pero es algo que es difícil de explicar.
No me extraña. José Luis, aguántame un poquito, por favor, porque me gustaría saludar también a Miguel Hernández. Miguel Hernández está ahora mismo a bordo del Isami, al sur de Terranova. Como decís vosotros, en distancia unos 5 días de donde se encuentra, bueno, donde se encontraba el Villa de Pitancho, a unos 1.800 kilómetros. Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tu barco es un palangrero con base en Burela, en Lugo. Vais ahí al Pez Espada. No conoces personalmente a los tripulantes del Villa de Pitancho, pero sí os habéis cruzado con ellos en alta mar y habéis hablado por la radio, ¿no?
Sí, sí, a ver, antes de nada, lo mismo que José Luis, pues expresamos mi dolor y bueno, todo el ánimo que se pueda dar dentro de lo que, bueno, de lo que podemos. Bueno, y nada, en principio pues hemos hablado alguna vez en rutas cuando nos habíamos encontrado, pues unos para el puerto, otros para la mar, pero bueno, en principio no somos conocidos, pero como decía José Luis, al final todos somos vecinos, todos... Al final, marinero, todos somos familia, en una palabra.
Todos sois familia, en una palabra, lo entiendo, y más que nunca, me imagino, cuando pasan cosas como esta. Como decimos, tú estás en la zona de Terranova, un poquito alejado de donde estaba este barco que ha naufragado, ¿no?, el Villa Pitancho. Pero, ¿cómo está ahora mismo el mar por ahí? ¿Cómo es ese mar? Porque hablaba yo con Juan José Louro, alguien que tiene mucha experiencia, que ha navegado mucho por ese mar, y lo calificaba, entre otras cosas, como mar tenebroso. ¿Cómo lo calificas tú, Miguel?
Sí, a ver, el mar no es de los buenos, quizás sea lo peor. Muchas veces, pues, hablando así en términos nuestros, pues el infierno, pero bueno, al final uno se va acostumbrando. No es bueno, no es un mar que hay mucha corriente, muchas borrascas pasan todas por ahí, y después tenemos el inconveniente de las aguas frías, que en nuestro caso ahora mismo no estamos ahí, estamos más al sur, estamos en aguas bastante más tranquilas, pero bueno, sabemos que en la zona de Terranova, zona esa, es lo peor que hay de lo peor, y ya solo con pensar en las temperaturas que hay del agua, eso ya sabes que una caída al mar en 5 minutos estás listo. Eso, hablando así en plata.
Bueno, es que estamos hablando de unas temperaturas del mar de 1 grado, 2 grados, 3, 4 grados como máximo. Se habla hoy de olas incluso superiores a los 8 metros. Es que no me puedo imaginar, de verdad, porque en tu caso, además, tu barco es más pequeño. Miguel, bueno, el Villa de Pitancho tenía 50 metros de eslora, el de José Luis, el Lodairo, tiene 86 metros. Tu barco, como decimos, es más pequeño, por eso tenéis que buscar aguas más tranquilas también. Pero es que a veces, cuando vemos esas imágenes de cómo desaparecen vuestros barcos entre el oleaje, ¿cómo se sigue saliendo a la mar una y otra vez cuando se pasan situaciones como esa?
Bueno, a ver, yo creo que el que nace marinero, pues bueno, al final se acaba acostumbrando. No es fácil, no es fácil. Esto es como, subirse a una montaña rusa cuando nunca subiste a ella. Pues al principio te va metiendo un poquito de miedo, así que vas a dar dos o tres vueltas, pues te vas acostumbrando. Y al final, pues esto es una cosa así. A ver, gracias a Dios hoy tenemos sistemas que nos van diciendo un poquito más cómo dan los tiempos, pero bueno, no así, pues muchas veces pues no viene lo que pone, a lo mejor viene más, viene menos, pero bueno, normalmente pues vamos teniendo la suerte de que vamos capeando, como se dice en términos marineros.
Estamos hablando con Miguel Hernández, armador y patrón del Isami, un palangrero que tiene su puerto en Burela, en Lugo, y que ahora mismo está al sur de Terranova, mucho más al sur, donde estaba el barco naufragado, con unas aguas bastante más tranquilas. Y también con José Luis Otero, capitán del Lodairo, barco pesquero de altura que se encuentra en el mar cerca de Brasil, porque allí están a la pota, ¿verdad? Y también en aguas, desde luego, en este momento más tranquilas. José Luis, ¿cuántas veces has pensado, cuando ocurren cosas como esta, porque tú también tienes experiencia de mal a mar, de pasarlo mal, además tu padre también se dedicaba a esto, también en tu barco está tu primo, Miguel, en el tuyo, por cierto, está tu hermano, es decir, como decís, sois una familia todos los pescaderos, pero es que parte de la familia está también metida ahí, parte de la familia está con vosotros. José Luis, ¿cuántas veces te has planteado, voy a dejarlo?
A ver, vamos a ser sinceros, todos los marinos de altura lo hemos pasado mal en muchos momentos. Como el compañero bien decía, al final nos adaptamos, el ser humano se adapta prácticamente a todo. Pero plantearme dejarlo, yo creo que al final te lo planteas cada día y al mismo tiempo dices, es mi vida. Es como que tienes el ángel y el demonio, ¿no? Uno a cada lado. Pero es como decía el compañero, los que nacemos en la mar, normalmente morimos en la mar.
Miguel, ¿y vuestras familias? ¿Cómo llevan la angustia de saber que estáis fuera? De que, bueno, afortunadamente estos naufragios no son tan frecuentes, pero pasan. Y además la ausencia, ¿no?, de tantos meses. Bueno, no me contestes tú, Miguel, porque voy a saludar, si no te importa, a tu mujer, Rocío. Hola, Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se lleva a ser la mujer de un marino que está 2-3 meses, si es de altura hasta 6 meses fuera de casa?
Sí, pues se lleva mal, pero bueno, te tienes que acostumbrar, no te queda otra.
¿Tiene uno siempre en mente cuando se va que puede ocurrir una desgracia como la que ha pasado con este barco, con el Villa de Pitancho?
A ver, sí se piensa, lo que pasa es que no puedes estar pensando en que va a pasar algo, pero realmente sí que estás todos los días preocupada, claro que sí.
Y cuando pasa, aunque le pase a otros, pero como decía Miguel y como decía José Luis, al final sois todos como una gran familia, si todos notamos tan de cerca esa tragedia y nos llega tanto, ¿cómo lo sientes tú, Rocío? Es decir, cuando te enteraste de la noticia, ¿qué pensabas? ¿Qué pasaba por tu cabeza?
Pues la verdad es que te pones en la piel de las familias y lo pasas mal, porque yo ayer cuando me enteré de la noticia, pues sí que lo pasas mal y piensas en lo mal que lo estarán pasando los seres queridos y se pasa muy mal, sí que se pasa muy mal.
¿Se acostumbra uno alguna vez a...?
No.
¿Nunca?
No. Te adaptas, pero acostumbrarte no.
Oye, José Luis, tú tienes, bueno, llevas en el mar toda la vida, desde los 15 años, estás casado y tienes una hija que ahora es adolescente. Tengo entendido que cuando era pequeña se agarraba a ti porque no quería de ninguna manera que salieras de casa. ¿Cómo aguantabas tú esto, además?
Uf. Pues es muy mal, la verdad es... Muy mal, es yo creo que es lo peor de nuestro trabajo, es estar separados de nuestras familias, o por lo menos yo es lo que yo pienso, es lo peor, estar alejado de nuestras familias es lo peor. Y qué decir hay que a día de hoy, pues poco a poco los barcos fue llegando a internet y aunque no, a lo mejor toda la flota todavía lo tiene... Ya podemos tener videoconferencias en algún momento, o por lo menos hablar, y eso la verdad es que ayuda muchísimo. para mí personalmente, tener internet en los barcos nos ha cambiado la vida. Porque antes podías hablar, a lo mejor, yo recuerdo la primera vez que me fui, 4 meses, solo hablé 2 veces por teléfono. Y prefiero ni recordar esos tiempos, prefiero ni recordarlos. Pero lo digo y lo reitero, lo peor para mí es estar alejado de nuestras familias. Y ese tiempo no lo podremos recuperar jamás.
¿Has hablado con tu hija en las últimas horas?
Pues sí, hablo todos los días, a menos que haya algún problema técnico, todos los días hablo con ella.
¿Y qué habéis hablado? Bueno, tu hija ya es una adolescente. ¿Qué habéis hablado de lo que ha pasado?
Pues lo que hablamos, que es una, lo comentamos como lo comentamos aquí entre nosotros. Y puedo decirte que mi hija ayer se echó a llorar y como todas las familias creo que estarían escuchando y que las noticias, es algo que nos va a costar sobreponernos a ello y no nos toca súper directamente. No me quiero imaginar sus familias, ¿sabes? Son muchas vidas, muchísimas. Y nos afecta a todos.
Lo entiendo. Hablabas tú antes de que no quieres ni imaginar aquellos tiempos en que no teníais internet y la comunicación era muy difícil por teléfono y solo de vez en cuando. Recuerdan muy bien también aquellos tiempos Miguel y Rocío. De hecho, tú, Rocío, ahora también das gracias de que Miguel tenga internet en el barco, de que os podéis comunicar más fácilmente. Pero antes de eso, creo que llegaste a poner una radio en casa, ¿no?, para poder comunicarte con él.
Sí, sí. De hecho, todavía tenemos una emisora en casa, sí, que podíamos hablar todos los días, pero bueno, es diferente. Aquí podemos hablar, podemos tener videoconferencias, es muy diferente, ¿eh? Se lleva mucho mejor así.
Miguel Hernández, es más fácil comunicarse ahora, pero ya veo que Rocío ha hecho todo lo posible por estar en comunicación contigo siempre, ¿eh?
Sí, no, eso ya desde el principio pues eso era una cosa que teníamos, bueno, clara. Ya había en casa de mi padre y ya cuando pudimos poner en casa, pues también pusimos. Pero bueno, es muy diferente lo que dice ella ahora mismo. La emisora no es privada, te escucha toda la gente que está en la frecuencia, bueno, es diferente. Ahora por aquí, pues bueno, es totalmente... Bueno, completamente diferente.
Ahora nos está escuchando también mucha gente, Miguel y Rocío, ya que os tengo a los dos. Ya sé que habláis todos los días, pero bueno, por si Rocío quiere decirte algo, Miguel, no sé, Rocío.
Nada, que le voy a decir que aquí estoy y que lo voy a apoyar siempre y que lo quiero mucho.
Miguel.
Pues igualmente. Igual, ¿qué le voy a decir? Si se lo digo por la mañana y por la tarde, hablando todos los días, pues eso, no hay... Bueno, es lo que hay, lo de siempre, lo de todos los días. Muchas veces ya no lo dices porque, bueno, ya cae lo de siempre, pero bueno, está claro que antes de ayer fue el Día de los Enamorados, pues bueno, pues no hay mejor que el regalo que este, que decir un te quiero.
Qué bonito. A ver, estamos hablando con vosotros porque conocéis perfectamente, porque vivís cada día realmente, pues eso, cómo se vive en la mar. Porque estamos hablando con José Luis, que está ahora mismo con su barco, el Lodairo, es un barco pesquero de altura que está frente a las costas de Brasil, y con Miguel Hernández, que es armador y patrón del Isami, que es un palangrero, un barco un poquito más pequeño, y que está cerca también del mar de Terranova, bueno, más al sur, mucho más al sur, en aguas mucho más tranquilas donde naufragó el Vila de Pitancho. Y que queríamos hablar con vosotros para que nos hablarais precisamente de lo que nos habéis hablado, de esa gran familia que sois todos los pescadores. Decía yo antes, con mi compañera Pilar García Muñiz, que todos los que no nos dedicamos a esto, siempre que nos referimos a vosotros decimos qué duro el trabajo de los hombres de la mar. Pero lo tenemos como algo aprendido, como algo que decimos de corrido y no lo pensamos. No lo pensamos de verdad hasta que no pasan cosas tan tremendas como este naufragio. Por eso hoy nos apetecía acercarnos de verdad a lo que es vuestro día a día, vuestra vida de verdad. Y espero que hayamos podido hacerlo. José Luis Otero, de verdad, muchísimas gracias por atendernos. Nos unimos a tu mensaje de cariño y de abrazo, por supuesto, a todos los familiares, amigos y vecinos, ¿no?, de todos los tripulantes del Vila de Pitancho. Sé que Miguel Hernández y Rocío pues piensan lo mismo. Gracias a los tres por estar con nosotros esta tarde.
Bueno, muchas gracias a vosotros y yo quería mandar un abrazo a todas las familias que lo están pasando mal en estos momentos.
Gracias, Rocío, Miguel, José Luis, que vaya
sí,
todo.
Sí, gracias.
Dime.
Gracias. Sí, nada, nada, gracias por todo y bueno, hasta la próxima.
José Luis.
Igualmente, otro abrazo muy grande a las familias, poco más podemos añadir. Y a todos los compañeros, un saludo, compañero también.
Gracias. Claro, los tres tenemos ese pequeño retardo. Bueno, escuchando toda esta conversación, además de todos los oyentes, de bueno, todos los que nos escucháis cada tarde, está también Daniel Gascón, que es columnista, es escritor. Contamos siempre con su mirada en este programa. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Dime algo de lo que has escuchado que, no sé, te haya tocado especialmente o digas, jo, es que es verdad, ¿no? Es que no pensamos mucho en esto a veces.
Bueno, varias cosas, ¿no? Por una parte, la sensación esta que tienes de ese trabajo tan duro y a veces en condiciones tan inhóspitas, ¿no? Con esto que contaban de Terranova, del frío, aunque en otros lugares no sea así, pero dices, esa sensación ya en lo físico, ¿no? Y luego también ese alejamiento o la sensación de las familias de incertidumbre y también, por otra parte, ver cómo van mejorando las cosas, ¿no? Que se puedan tener estas ahora, pues hablar todos los días, ¿no? Esa idea de las conversaciones anteriores a través de la emisora también me ha parecido que era muy curiosa, ¿no? Y la sensación un poco casi, pues por una vez, asomarte al barco en cierta manera, ¿no? Y conocer un poco más de cómo es allí esa vida, porque es verdad que muchas veces pues sabemos que es muy duro, pero no hablamos tanto con ellos y cuando hablas es cuando sucede algo así tan tan tremendo, ¿no? Y luego también otra cosa que pensaba, porque venía leyendo que muchas veces cuando hablamos de los oficios y la perspectiva de género, pues por ejemplo muchos accidentes laborales, porque muchas de las profesiones así más físicamente más peligrosas, pues son masculinas, ¿no? O están muy masculinizadas, ¿no? Por ejemplo, pues creo que eran el 93% de los accidentes. Y bueno, lo que más me impresiona es también pensar en eso, en las familias, en lo que contábamos de la hija adolescente. Uh-huh. Y en cómo se está viviendo eso en la distancia, ¿no?
Sí, desde luego, es una angustia absoluta. Y yo no sé quién la vive peor, ¿eh? Si el que está ahí, además, en ese barco que sabes que te enfrentas a fenómenos atmosféricos extremos y en unas condiciones muy duras, pero estás ahí metido, ¿no?, en ese fragor del trabajo, o los que esperan meses en casa a que vuelvas, es tremendo. Daniel Gascón, gracias.
Muchas gracias.
Buenas tardes. Y bueno, pues de esta tragedia, de este naufragio del que seguiremos hablando, porque vamos a estar muy pendientes de la última hora, enseguida estamos en otras cuestiones que también son importantes. Claro, dices, esta es la realidad de la vida y la política parece que está en otro ámbito, pero es que la política es importante. Otra cosa es que parece que en muchas ocasiones están, bueno, pues con temas más relacionados con el tacticismo que con la realidad de la vida, pero de eso también hay que hablar, por supuesto, y lo hacemos enseguida aquí en la tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Galicia llora el naufragio de uno de sus pesqueros en Canadá.
Había 24 tripulantes en ese barco, en un accidente muy complejo.
Yo puedo decir, gracias a Dios, tengo a mi hijo vivo, pero esas otras gentes no saben nada de ello.
Y Ángel Expósito viaja este miércoles hasta Pontevedra para seguir el minuto a minuto del rescate y comprobar el duro trabajo en el mar.
Estoy ahora mismo en este muelle y a mis pies justo en la rampa del puerto.
Este miércoles a las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna desde Marín, una de las localidades de donde es la tripulación del pesquero.
A medida que pasan las horas, aumenta la tragedia.
En la radio, todo pasa de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en la linterna de COPE con Ángel Expósito.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Esto es muy fácil. 2 horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora en Opticalia, llévate tus gafas graduadas de la nueva colección Mango con lentes incluidas por solo 89 euros. Una promoción exclusiva solo en tiendas Opticalia y en nuestro nuevo e-commerce. Infórmate en opticalia.com. Recuerda, nueva colección Mango, 89 euros, solo en Opticalia.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Manuel, ¿ya sabes las fechas de tus vacaciones?
Sí, jefe.
Pues reserva, que viajas. Reserva tus vacaciones de verano con BD Travel Brand por 50 euros, con cancelación gratuita, seguro COVID y precio garantizado. Y además te pueden salir gratis. Reserva ya en nuestras tiendas en el 902-200-400 o en bdtravelbrand.com. Viajar empieza con B.
¿Malos humos en la parada del bus o cuando estás en el parque con menores? No, gracias. Gracias por no consumir tabaco ni productos relacionados en los espacios al aire libre de uso comunitario. Hazlo por los demás, hazlo por ti. Aleja los malos humos, atrae solo lo bueno. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España, financiado por la Unión Europea Next Generation.
Esta debe ser la oferta más loca de mi vida. Bueno, por ahora, 2 gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Así es, 2 por 79, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Cara a cara hoy en el Congreso de los Diputados, en la sesión de control, cara a cara de Sánchez y de Casado, a cuenta del resultado de las elecciones de Castilla y León. Sánchez ha ofrecido la abstención del PSOE. Hay quien dice que en realidad es una oferta trampa. Son 3 las condiciones que pone Sánchez a Casado para que el PSOE se abstenga en Castilla y León.
Le ha llegado la hora de la verdad, señor Casado. Tiene que explicar el por qué la ultraderecha no puede entrar en los gobiernos. Tiene también que decirnos si es para todos los días, si es para siempre y en todos los territorios.
Explicar el por qué no puede entrar Vox en los gobiernos, pedir ayuda y cortar para siempre y en todos sitios. Esas son las 3 condiciones que ha puesto Sánchez. Casado no ha respondido directamente, solo le ha recordado que ha perdido las elecciones y que pacta con Bildu.
Y en estas semanas ha tenido tiempo para perder otras elecciones, y ya lleva 4 desde que fue investido presidente del gobierno. En 3 de ellas ha quedado tercera fuerza política por detrás de sus socios de la extrema izquierda y los nacionalistas.
Bueno, pues para ayudarnos a entender cómo va esto, qué hay detrás de las declaraciones, nos acompaña hoy Nacho González Cala. Nacho, buenas tardes.
Hola, Fernando. Con los pelos de punta me pillas, oyendo los testimonios de Pilar con los marineros de Terranova. Y da hasta apuro, ¿verdad?, hablar de estas cosas, apuro, y estas miserias de la política, pero es lo que hay.
Nacho, vamos a ver. ¿Son condiciones de imposible cumplimiento? ¿Es una oferta trampa? ¿En realidad Sánchez está encantado de que el PP necesita Vox?
Es un brindis al sol, poco creíble. Poco creíble, Fernando, por quién lo hace y por cómo lo hace. Hay que recordar que lo hace el señor del no es no. Es decir, Sánchez ya se negó a apoyar un gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy y eso le costó a él nada más y nada menos que tener que abandonar y de qué forma y manera la Secretaría General del Partido Socialista, ¿no? Y tampoco es creíble el cómo lo hace, porque de verdad si hay una voluntad de pacto, esto no se hace como ha hecho esta mañana en el Congreso ni como hizo ayer tarde en el Senado. Oye, hay unas llamadas telefónicas, se sientan, se discuten, miras, exploras las posibilidades de acuerdo, pones condiciones en un papel y no simplemente la sueltas a bola micrófono, ¿no? Más que nada para atizar al de enfrente, ¿no?
Segunda pregunta, Nacho, vamos a ver. Yo escuchando ayer a Casado, cuando dijo con rotundidad nuestros principios son nuestras condiciones para pactar, me quedé con la impresión de que Casado rechazaba la entrada de Vox en el gobierno de Castilla y León. Pero esta mañana, he tenido ocasión de escuchar declaraciones dentro del Partido Popular diferentes. Por ejemplo, Enrique Osorio, que es el portavoz del gobierno de la Comunidad de Madrid, ha defendido el acuerdo con Vox. También Antonio González Terol, vicesecretario de Política Territorial, ha asegurado que Mañueco tiene las manos libres. Vamos a ver, cuéntanos, porque estamos un poco perplejos. ¿Cuál es la postura del Partido Popular? Si hay postura, ¿se le han revelado a Casado? ¿Casado realmente está dispuesto a que no entre Vox en el gobierno?
Mira, normalmente, Fernando, cuando se cierran unas urnas, suele haber unas 48 horas posteriores, que en política se llaman el tiempo de la berrea, ¿no? En este país estamos muy acostumbrados a que nadie ha perdido las elecciones, todo el mundo sale encantado y todo el mundo, en definitiva, trata de fijar posiciones. Lo que vaya a pasar, empezaremos a verlos en las próximas horas y en los próximos días. La aritmética parlamentaria es inapelable, es decir, 31 procuradores obtuvo Alfonso Fernández Mañueco, es el ganador de las elecciones, no es posible otro presidente en Castilla y León que no sea él, pero es verdad que no es el resultado al que aspiraba cuando disolvió las Cortes. Y por otro lado, los 13 de Vox, es decir, eso es lo que suma. Lo demás, intentar ir a estas fuerzas provinciales de León, de Soria, de Ávila, pues oye, mira, al final, aunque no sea por el contenido, sí por las formas y por las negociaciones, acabamos en un Frankenstein de la derecha. Yo creo que el verdadero debate interno que tiene el Partido Popular es cómo ir al pacto con Vox. Hay muchas maneras de hacerlo.
Al pacto de gobierno, me estás diciendo.
Sí, sí. De gobierno o de legislatura. Es lo que te quiero aclarar. Es cómo, ¿no? Santi Abascal, desde luego, la noche del domingo, pues pareció manifestarse de un modo muy claro.
Lo ha repetido hoy, lo ha repetido hoy.
Tiene tal. Pero es normal que en este momento lo repita y lo exija con un resultado que incluso ha sorprendido a Vox. Es decir, ni ellos mismos pensaban obtener tan buenos resultados en las urnas. El debate del Partido Popular es si Vox debe de verdad entrar en el gobierno o si debe dar un apoyo externo.
Y ahí, ¿dónde está cada uno?
A mí me da la impresión, fíjate, a mí me da la impresión porque decías, oye, Abascal lo ha repetido. Con Santi Abascal también, oye, los periodistas es nuestra misión, hemos tenido otro tipo de contactos y no es lo mismo lo que dice en público en privado, ni Santi Abascal ni ningún otro político. Y me da la impresión que en privado también tampoco Vox, a la hora de la verdad, que será en los próximos días, hará casus belli de entrar con consejeros en el gobierno, porque ellos también tienen que decidir si están preparados para hacer eso, porque miran la experiencia, mira qué ha pasado con Ciudadanos, mira qué está pasando con Podemos, y una cosa es ejercer la política desde fuera con cierto griterío y otra de verdad ponerte a gobernar, y eso desgasta. Y además, eso alienta la estrategia de la izquierda y de Sánchez. Es poco más o menos que viene la ultraderecha y, por tanto, complica las cosas muy, muy muchos para próximas citas electorales. Y Santiago Abascal, no nos engañemos. Su objetivo es cuando toquen, cuando Sánchez disuelva, un gran éxito en las generales. Entonces, yo me temo que
lo que pasa es que para los votantes de Vox que al final Abascal, después de la lata que ha dado pidiendo entrar en el gobierno, digamos, flexibilice su postura, va a ser poco comprensible.
Bueno, en política lo que se dice en un día se olvida en 24 horas. El mayor exponente que tenemos en este país en este momento se llama Pedro Sánchez. El hombre que no dormía y acabó acostado más de 2 años con Pablo Iglesias, que me perdone por lo de acostado, políticamente hablando, claro. Entonces, bueno, pero también es verdad que Vox debe hacer un ejercicio de reflexión propio, ¿eh? Y ver si de verdad es una fuerza política que ya se siente madura para ejercer responsabilidades de gobierno. Y no estaría mal que así fuese y lo demostrase. Yo ya entiendo, y no soy precisamente yo muy partidario de las fuerzas extremas, pero si este país ha aguantado a un vicepresidente en el gobierno de España como Pablo Iglesias, digo yo que este país podrá soportar también que Vox, de verdad, dé un paso y empiece a ejercitar la política. Para eso, por supuesto, pues tendrá que pulir un poquito sus discursos, sus reivindicaciones, porque lo cierto y verdadero es que Vox ya se ha desvirgado en lo que son labores de gobierno a muy pequeña escala, pero en ayuntamientos pequeñitos de este país, Vox tiene concejales. Ya. Y cuando empezaron a ejercer, la realidad se impuso, y una cosa era el discurso que tenían y otra a la hora de la verdad cuando tienes que gestionar cómo tienes que hacerlo. Porque una vez que gobiernas, gobiernas no solo para tus votantes, ya, gobiernas para todos.
Nacho, en los últimos segundos, me ha llamado la atención este sonido, estas declaraciones de Yolanda Díaz.
Cualquier posición favorable a que no dependa la educación, ni la sanidad, ni la dependencia, ni los servicios públicos de la extrema derecha en España.
O sea, Podemos, que se ha pegado un batacazo, mantiene que, bueno, no hay que abstenerse para facilitar el gobierno del Partido Popular, pero estas palabras de Yolanda Díaz parecen ser favorables, que la vicepresidenta es favorable a la abstención. ¿A qué juega en este momento Yolanda Díaz?
Bueno, es que Yolanda Díaz juega a sí misma, ¿no? Es muy curioso. Tú fíjate lo que ha tardado Yolanda Díaz en pronunciarse sobre los resultados
de Castilla y León.
¿No? Tal. Y desde luego, cada vez que se pronuncia y lo hace, hay que decir que Yolanda Díaz lo que busca es siempre un desmarque con lo que hasta ahora hemos conocido es la marca, la política y la manera de hacer de Podemos. Es decir, yo creo que Yolanda Díaz lo que está es labrando su propio futuro a ver si los suyos la dejan. Y en ese sentido quiere marcar distancias con el resto de sus compañeros de viaje, que, oye, son muchísimos, de distintos colores, distintas tendencias, y eso sí que tienen un auténtico lío entre ellos. Entonces, hombre, yo creo que Yolanda Díaz al final, ella es la viva expresión de cómo alguien viniendo de una posición extrema acaba adoptando unas posturas de gobierno. Pues tendrá que aceptar también eso para los demás, ¿no?
Gracias, Nacho, por tu análisis.
Un abrazo fuerte.
Nos quedamos, Pilar, con la calificación que le ha dado Nacho a la oferta de Sánchez. La considera poco creíble. Sánchez no está dispuesto a que el PSOE se abstenga en Castilla y León.
Tomamos buena nota de este análisis, por supuesto, y te cuento, bueno, otra de esas cosas que la verdad, yo no sé a ti, supongo que también me ha impresionado desde luego mucho en los últimos días, y eso que ya ha pasado una semana, pero todavía me sigo preguntando qué es lo que le pasaría por la cabeza para cometer semejante atrocidad, y me estoy refiriendo a ese menor de 15 años que asesinó con una escopeta de caza a sus padres y a su hermano de solo 10 años en su casa de la pedanía de Algoda, en Elche. Ese mismo día, el 8 de febrero, su madre lo había castigado sin videoconsola por sus malas notas y por su poca colaboración en las tareas domésticas. Bueno, y ya sabes lo que vino después. Algo verdaderamente que no nos cabe en la cabeza. Tras cometer el triple crimen, además, llevó los cadáveres a un cobertizo anexo a la casa y siguió jugando a la videoconsola. Hasta que una vecina dio la voz de alarma y su tía se acercó a la casa para ver qué estaba pasando. Bueno, quienes conocen al chaval afirman pues que no era un chico violento ni le gustaba meterse en problemas. Pero como te puedes imaginar, todo su entorno está conmocionado, tratando de buscar respuestas a lo sucedido. Precisamente esta mañana, un grupo de psicólogos de la Cruz Roja, junto a la Unidad Especializada de Orientación de la Consellería de Educación, ha estado atendiendo a padres, compañeros y profesores de este menor. Bueno, pues con ellos ha hablado nuestro compañero Juan Baño, que es jefe de Interior de COPE. Hola, Juan, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Y qué te han contado? ¿Cuál es la labor de los psicólogos en este caso?
Bueno, la labor de los psicólogos puede ser muy importante. Date cuenta el trauma casi que tenemos los que simplemente hemos oído o hemos tenido también, por desgracia, que contar, ¿no? Porque es de un impacto brutal lo que cabe imaginar que pudo pasar a esa familia y sobre todo qué pudo pasar por la cabeza de un crío de 15 años para hacer semejante carnicería con su propia familia. Con lo cual el impacto psicológico es importantísimo. El Cruz Roja ofreció ese potencial, esa capacidad de atender psicológicamente, pero también es necesario que te lo requieran los propios afectados. Y ellos fueron los que quisieron ser tratados, escuchar qué les podían decir. Fueron alumnos ayer y hoy. Ayer especialmente en el centro del el Garrofers, donde era el crío víctima de su hermano, que tenía solo 10 años, estudiaba quinto de primaria, y ahí padres de compañeros de ese crío que uh-huh. quisieron escuchar a los psicólogos, y hay por supuesto profesores, tres profesoras en concreto quisieron escuchar qué consejo, qué asesoría para digerir y gestionar mentalmente esto. Es muy importante lo que puede decir en este momento una persona como un profesional, ¿no?, de la psicología, para intentar entender y procesar mentalmente, y sobre todo cuando eres un niño de 8, 9, 10, 11 años,
claro,
semejante drama, ¿no? Tan cerquita, cuando te tocan tan cerca.
Es que tú se lo cuentas, pues se lo tienes que contar al fin y al cabo, porque lo van a escuchar por todas partes si no, y luego te van a hacer preguntas que tú mismo no vas a saber contestar.
Claro,
como padre y madre, por ejemplo, profesores.
Mira, la jefa del equipo, Conchi Navarro, estos son equipos de respuesta inmediata de emergencia, lo que se llama un ERIE dentro de la Cruz Roja, ella nos contaba cuál es la razón de su intervención.
Lo que hemos intervenido es en normalizar emociones y sensaciones que están teniendo ahora mismo lo que son dentro de un duelo compartido. Mucha emoción de tristeza, de enfado, de impotencia, de no entender.
Claro, impotencia, enfado, de no entender.
De no entender
de
nada.
De no entender.
Y luego fueron los dos centros, estamos hablando. Mm. Date cuenta, en uno está el asesino y en otro está la víctima. Digo en el ámbito de los críos.
Sí, sí, sí.
Sus amiguitos. En un colegio, en el Garrofers, está la víctima.
Pero imagínate también los compañeros del
claro,
chaval de 15 años.
Claro, claro, claro. Y yo le preguntaba, ¿qué diferencia de sentimientos está entre el que es amigo del que ha matado y el que es amigo del que le ha matado su hermano? Y claro, sobre todo me interesa saber qué piensan los que son amigos de quien han estado habitualmente jugando, compartiendo, divirtiéndose, disfrutando, porque un crío que va a hacer, ¿no?, junto a alguien que después ha acabado con la vida de sus, de toda su familia.
De toda su familia.
Incluido su hermano. Y sobre todo, ellos, ¿sabes qué? No tienen odio ni ira contra él. No le juzgan. Es una cosa, sobre todo están incrédulos.
Muchos han manifestado incredulidad de no entender por qué ha hecho eso.
Bueno, no. es que
no, pero yo le pregunté, ¿y no hay nadie que rechace, que le claro. critica, que le rechaza?
Claro. O que diga, que veía algo extraño, algún comportamiento, o que había tenido algún problema con él, algo, ¿no?
No. Pero además también se han tratado y se están tratando profesores. Y claro, es que los profesores están impactadísimos, porque tú les preguntas, ¿pero no habían notado algo en la criatura? Es que me dicen, no, más bien al contrario. Es decir, lo que transmitía el crío más bien era al contrario, porque hasta hace 5 o 6 meses era un buen estudiante y de pronto cambió. Y por eso esa reacción de la madre, decir, te voy a quitar todo, te vas a ir al campo de trabajar con tu padre y esto se acaba y cambiamos de fase, ¿no? Todos, para ver si cambias tú. Pero es que era un buen chaval, era un chaval normal y no había notado nada.
No han notado sensaciones, no han tenido signos previos, no lo han visto, no han podido detectar nada, no lo han manifestado porque no lo han vivido.
No han vivido.
Bueno, es que es perplejidad, ¿no? Yo creo lo que, si todos, como tú dices, Juan, todos cuando conocemos la noticia y algunos detalles de la noticia, sentimos perplejidad, además cuando se nos dice, pues no era un chaval conflictivo, que lo corroboran sus profesores y sus compañeros, no se metía en problemas, y cuando dicen también, pues la policía cuando llega, no, es que estaba tal cual, con esa frialdad, además de seguir jugando a la videoconsola, o sea, es que es perplejidad.
Es que después estuvo 2 noches en los calabozos y durmió como un bendito, me decía un policía. Es que dormía como un bendito, es que no tenía ninguna conciencia, la más mínima sensación de culpabilidad, de revisar que, Dios mío, lo que he hecho, nada, nada. Es que por eso preparó la cena, por eso cenó tranquilamente, por eso jugó durante estos días a lo que le querían impedir que siguiera jugando, al Fortnite, a todos esos juegos violentos que él pues disfrutaba. y que probablemente, bueno, me decía un policía, es que cuando hablabas y te contaba era como quien pasa de pantalla en un videojuego. Acabas con quien tengas que acabar y pasas al siguiente y no hay problema, y lo cuentas con una frialdad y una distancia tan bestial. Bueno, hoy cuenta la compañera Gemma Peñalosa en el Mundo, yo no conocía este dato, me han contado unos cuantos, que es que cuando llega la tía, según cuenta el Mundo, le hace una foto a los cadáveres con el teléfono de su padre y le dice, mira, los he matado, y le enseña la foto. Cuando la tía está desconcertada, la mujer, viendo que no responde, que está llamando, que no hay respuesta. Y bueno, de verdad, yo cuando hablaba en redacción, yo he contado muchos sucesos similares y yo les decía a los compañeros que me negaba a hacer el relato de ese padre en el suelo diciendo lo que dijera a su hijo viéndole que le mataba. Y me costaba tanto porque, claro, aquí no hay historia criminal detrás. Hay una locura desenfrenada que devora al propio crío, pero no está gestionada por nadie. Es una locura absoluta en manos o en la cabeza.
Es un caso que nos ha sobrecogido y nos va a seguir sobrecogiendo. Falta, desde luego, todavía muchos detalles por conocer y, sobre todo, falta también, me imagino, la evaluación del chaval por especialistas para saber qué le pudo pasar o qué pudo ocurrir ahí, Juan. Porque, desde luego, como tú dices, no me extraña que todos los dentro de su entorno necesiten apoyo, porque es perplejidad lo que, desde luego, genera este caso. Juan Baño, gracias. Seguiremos informando.
Ahí estaremos.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607 15 0602.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora, del 25 de febrero al 12 de marzo, aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa, ahora y siempre, cerca de ti.
¡Qué alegría verle por aquí! Tenemos ya su mesita de siempre reservada. Le traigo enseguida su aperitivo. Por cierto, nos ha entrado un besugo fresco como a usted le gusta. Se lo podemos hacer a la bilbaína quitándole la guindilla, por supuesto. No queremos que le siente mal.
Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Mi casa, mi librería. Ay, cuántas novelas habré leído yo. Mi espejo espejito del pasillo, con lo que tardé en restaurarlo. Mis cuatro joyitas. No son tesoros, pero son las de la familia. Mi colección de abrigos, mis cremas, mi ropa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¿Qué es el matrimonio? ¿Un bodorrio? ¿Un mero trámite? ¿Una condena? El matrimonio es mucho más de lo que crees. Es una aventura porque te expones al 100% sin reservas y sin vuelta atrás, porque sabes que el amor es el motor. Es más fidelidad porque no importan las dificultades, lo único que importa es vencerlas juntos. Es más perdón porque no pone límites a la comprensión y al arrepentimiento. Entra en matrimonioesmas.org y descúbrelo.
Manuel, ¿ya sabes las fechas de tus vacaciones?
Sí, jefe.
Pues reserva, que viajas. Reserva tus vacaciones de verano con BD Travel Brand por 50 euros, con cancelación gratuita, seguro COVID y precio garantizado. Y además te pueden salir gratis. Reserva ya en nuestras tiendas en el 902-200-400 o en bdtravelbrand.com. Viajar empieza con B.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco, con Zoco.
Y brindemos todos por más encuentro.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Héctor de Carglass. ¿Sabías que una grieta en el parabrisas puede empezar con un pequeño impacto? En Carglass sabemos que repararlo es más rápido y ecológico. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.